un podcast de Cooperativa.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Daremos una vuelta por la Luna, eso porque las potencias se han volcado a la exploración y colonización fuera de la atmósfera terrestre y la primera meta es la Luna. ¿Por qué nuevamente la humanidad pone a nuestro satélite como objetivo en el espacio? ¿Qué significa volver 5 décadas después? De eso conversamos en este capítulo con Ricardo Di Marco. Él es doctor en astronomía, académico de la Universidad de Concepción e investigador del Centro Cata. Soy Jorge Lira y aquí empieza otra entrega de Congreso Futuro.
Hola Jorge, muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Oye, bueno, Ricardo, la pregunta inicial tiene que ver con la Luna, digamos. La Luna se ha vuelto nuevamente desde un par de años atrás como el nuevo objetivo, del ser humano, pero con la particularidad de que hoy día no son solamente dos potencias las que compiten, sino que son varios los que están intentando llegar a la Luna. Todo esto a raíz de este alunizaje del que conmemoramos años el 24 de julio, el 20 de julio del 69.
Así es, bueno, el 24 de julio de 1969 regresaron los astronautas de la misión Apolo 11 a la Tierra. Uh-huh. Así que hoy día estamos conmemorando un aniversario del regreso, sí, ya del amarizaje. Pero efectivamente, Jorge, como tú muy bien dices, y me gustó mucho tu introducción, estamos volviendo a la Luna. A mí no me gusta hablar mucho de carrera espacial, porque la carrera espacial se acabó justamente el 20 de julio de 1969, cuando Estados Unidos llega primero a la Luna, y por supuesto la Unión Soviética ahí queda, no logra ese objetivo, ¿ya? Ahí se acaba la carrera espacial, dentro del contexto de la Guerra Fría. Hoy en día lo que hay es más bien cooperación, ¿ya? Es cooperación espacial. Y volver a la Luna sigue siendo tan costoso y tan difícil como era en la década de los 60, ¿ya? Lo que pasa es que en aquella época eran otros las motivaciones, claro, y por lo tanto los recursos eran prácticamente infinitos. Hoy en día los recursos son muy poquititos. Así que hay que cooperar, hay que reunir, recursos, esfuerzos, no solamente de un solo país. Estados Unidos está volviendo con el programa Artemisa y hay una cooperación en el programa Artemisa con la Agencia Espacial Canadiense y con la Agencia Espacial Europea. Así que todo esto es más bien colaborativo para volver a la Luna.
Siempre fue un tema de recursos, Ricardo, y siempre pregunto esto a los astrónomos, porque ¿por qué pasó tanto tiempo entre la última misión y la siguiente? Y hoy día hay interés, por ejemplo, de analizar el material de la Luna para utilizarlo como material de construcción, por ejemplo, eventualmente si logramos instalarnos, y que Artemisa haya primero mandado una misión, no tripulada para orbitar, después vendrá otra tripulada para orbitar y después vendrá otra para recién instalarse o, digamos, volver a pisar la Luna, etcétera. ¿Por qué en 50 años no pasó eso? Porque uno piensa que la evolución lógica es que si llegaste al 69, de ahí para adelante viene todo un trabajo hasta que hoy día deberíamos estar instalados allá.
Mira, se pensaba en aquella época en que hoy en día ya íbamos a estar moviéndonos en Marte tranquilamente,
claro,
íbamos
claro.
a tener base autosustentable en el planeta Marte por ahí por el año 2000, y todavía no hemos vuelto a la Luna. La pregunta es súper buena y una pregunta que siempre me la hacen, y la respuesta es muy simple, aunque la gente no lo crea, la respuesta es muy simple. Es simplemente porque no había la motivación que había en la década del 60 para volver a la Luna. Es un tema de motivación. La motivación genera los recursos instantáneamente, ¿ya? En la década del 60, Estados Unidos tenía que mostrar como potencia que tenía la supremacía en el espacio, por un tema de orgullo nacional, ¿ya? Y por razones también sociopolíticas muy importantes en el contexto mundial. Ellos tenían que demostrar que eran los mejores. ¿Ya? Porque hasta la época, hasta antes de llegar a la Luna, por cierto, en la década del 60, la Unión Soviética tenía la supremacía en el espacio. Había lanzado el primer satélite, el Sputnik, había lanzado el primer ser vivo, la Perla Laika, había lanzado la primera persona, Yuri Gagarin, había hecho la primera caminata espacial, había puesto en órbita la primera nave para tres tripulantes, antes siquiera de que ellos pusieran una nave con dos tripulantes, la misma soviética, o sea, se superó a sí mismo. Y Estados Unidos iba siempre detrásito, detrásito, detrásito. Entonces había que plantearse una meta tan potente, tan exigente como ir a la Luna, que iba por lo menos a obligar a los rusos a replantearse varias cosas y empezar a partir más o menos del mismo lugar. Pero eso generó esa motivación, generó los recursos. Hoy en día no, Estados Unidos y ningún otro país tiene la necesidad de ganarle a una superpotencia. Hay otros problemas que son mucho más importantes, y por eso es que no están los recursos.
Ahora, Ricardo,
esa es la razón por la cual nos ha vuelto la Luna en medio siglo.
Pero ahora que ya estamos enfocados de nuevo en la Luna y que están explorándose, por un lado, el lado oscuro, por otro lado, India quiere, llegar al hemisferio sur de la Luna, Estados Unidos, la Agencia Espacial Internacional, Europea, también la Agencia Canadiense, en fin, están buscando, a través de Artemisa, instalarse allí. Los chinos están experimentando o pretenden, no sé si Japón o China, entonces, ahí estoy confundido siempre, pero alguno de los dos quiere no solamente llegar a la Luna, sino que también tratar de reutilizar o de valorizar el suelo lunar como material de construcción, para hacer sustentable una presencia en la Luna. La pregunta es, el otro día el profe Massa decía que queramos llegar a la Luna significa que en el fondo lo que queremos es instalarnos allí para poder llegar a Marte pronto. ¿Ese es finalmente el gran objetivo? Estoy pensando en la logística, porque investigar la Luna es algo que ya está hecho, está realizado, o también va por ahí, el camino respecto de, por ejemplo, la cantidad, la supuestamente agua que hay ahí, etcétera.
A ver, bueno, la investigación de la Luna misma, uno siempre puede seguir investigando. Yo creo que en investigación científica, en ciencia, uno nunca puede decir que se ha agotado el tema. Y hay muchas cosas que se pueden hacer. En la Luna, por ejemplo, tiene muchos recursos minerales que no se encuentran acá en la Tierra. Así que eso ya puede despertar, y yo creo que ya lo está haciendo, el apetito de más de alguien, digamos, para ir y empezar a explotar la Luna con fines comerciales. Si estamos hablando de fines científicos, la Luna presenta un lugar extraordinario para utilizar algunos de esos cráteres enormes que tiene y construir un radiotelescopio como el que había acá en Arecibo, en Puerto Rico, y que colapsó por su propio peso. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra, tiene una gravedad reducida, así que cualquier cosa en términos mecánicos es más simple, es más fácil, porque la gravedad, no es tan fuerte como aquí en la Tierra. Si queremos salir a explorar el espacio, la velocidad de escape necesaria para salir de la Luna es mucho menor que la velocidad de escape para salir de la Tierra. Entonces eso ya facilita varias cosas, ¿ya? Entonces, por cierto, pero el objetivo es justamente ir a la Luna, quedarse en la Luna, aprender cómo vivir en un ambiente extraterrestre para poder dar ese salto al planeta Marte, ¿ya? Y eso es un poco la apuesta que está haciendo la NASA, ¿ya? De volver a la Luna para quedarse de manera sustentable. Sabemos que hay agua, la concentración del agua no es mucha, así que va a haber que sacar harto material lunar para poder extraer el agua. Pero Elon Musk con SpaceX están proponiendo ir casi directo de la Tierra a Marte. Eso también es otra propuesta muy interesante y que hay que ver ahí cómo se van dando las cosas. Algunas personas hablan de la carrera espacial entre, por ejemplo, la NASA y los privados.
Entre los privados,
pero no es tal, porque SpaceX está colaborando con la NASA justamente para el próximo alunizaje de la misión Artemisa 3. Entonces, es muy interesante lo que se viene, y ciertamente la Luna es una plataforma para proyectarse más allá del espacio profundo, como se le llama.
Claro que sí. Lo otro interesante tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Siempre se pone ese ejemplo clásico de el teléfono celular que tienes en tu bolsillo hoy tiene infinitamente más tecnología que lo que tenía el Apolo 11 cuando llegó a la Luna. Lo que, por cierto, uno lo hace, como las escalas astronómicas son tan grandes, son media inimaginables. De pronto, ese ejemplo te hace pensar en lo en el avance científico y en la utilidad que tiene, en este caso, el desarrollo científico astronómico, pensando en que lo que tienen en el bolsillo pudo haber venido en parte de ese desarrollo. Y como decía yo al comienzo, hoy día James Webb está, digamos, sacando fotos que antes nunca nadie había podido lograr, o algo había podido lograr. En fin, entonces, estamos en un momento clave en términos de esta convergencia entre el desarrollo tecnológico y la posibilidad de dar ese salto.
Bueno, sí, o sea, yo creo que la tecnología, primero hay que decirlo, como tú muy bien lo dijiste, Jorge, no tendríamos la tecnología que hoy en día tenemos en nuestro bolsillo si no hubiese sido muy probablemente por el programa Apolo. Uh-huh. ¿Ya? El programa Apolo impulsó el desarrollo tecnológico de una manera impresionante, si no estaríamos atrasados muchos años, probablemente algunas décadas. ¿Ya? La gente dice, no, es que para ir a la Luna inventaron el velcro. No, el velcro ya existía. Okay. Ah, es que inventaron los circuitos integrados. No, los circuitos integrados ya existían. El programa Apolo generó el desarrollo tecnológico para que esos elementos pudieran, digamos, llegar rápidamente a toda la gente y a beneficiar a la sociedad, a la humanidad. ¿Ya? El programa Apolo inventó algo que no existía antes. Y eso conviene la pena decirlo, y es que todos los equipos que nosotros tenemos hoy en día en casa o los teléfonos celulares en el bolsillo están garantizados. Están garantizados porque cuando se producen todos, se fabrican todos esos productos, hay un control de calidad. Uh-huh. Durante la fabricación. El fabricante garantiza, mire, nosotros hemos probado este dispositivo una y mil veces bajo todas estas condiciones y le garantizamos que le va a funcionar una cantidad de tiempo. Esa garantía, esa manera de probar todo esto, todo lo que se fabrica, ¿ya? Antes de que llegue al consumidor, probarlo para garantizarlo, eso se inventó con el programa Apolo. Porque había, eso no existía antes. Claro. Existía el velcro, existían los circuitos integrados. Pero ese concepto que transformó la industria no existía. ¿Por qué? Porque había que probar una y mil veces cada una de las piezas y componentes del Saturno 5, del módulo lunar, del traje espacial, porque había que garantizar que ninguna de esas piezas iba a fallar, porque si fallaba, los astronautas no volvían con vida. ¿Ya? Eso es uno de los grandes legados del programa Apolo y que ha impulsado toda la tecnología. Ahora, con el desarrollo que tenemos ahora, estamos, yo creo, en una oportunidad realmente para volver y empezar seriamente a proponernos a dar ese gran salto y llegar de vuelta a la Luna y de ahí a Marte, y poder hacerlo a lo mejor dentro de un par de décadas, cosa que no se había hecho hasta entonces. En el 69 se pensaba en el 2000 iba a estar en Marte. Todavía no, pero a lo mejor ahora sí es el momento para ir. Y la tecnología está obviamente a disposición.
Vamos a ver si estamos vivos para eso. Y desde ahí, ¿a dónde, Ricardo? Porque ya sabemos que hay sondas que van directo a Saturno, si no me equivoco, y para investigar las lunas de Saturno. Pero eso ya es un viaje, sí, bastante más largo, ¿no?
Sí, ahí como humanos yo creo que no todavía. Yo creo que Marte es la meta realista a la cual nosotros nos podemos proponer llegar. Ya en algunos meses, en 6 meses, una uh-huh. cosa así, uno puede hacer el viaje a Marte. Igual sigue siendo un tiempo bastante prolongado si se piensa que uno tiene que estar encerrado probablemente en una, claro, en una lata de sardina o algo parecido. Pero sí, las misiones que van más allá, a los planetas más alejados del sistema solar, ciertamente, al menos por el futuro que uno se pueda imaginar, muy probablemente van a ser vehículos no tripulados, ¿ya? Y la próxima gran misión que viene es una misión que se llama Europa Clipper, uh-huh. ¿ya? Que va a investigar justamente la luna Europa de Júpiter con gran, gran, gran detalle. ¿Ya? Una luna muy interesante, un símil, si se quiere, con otras lunas, por ejemplo, Saturno, donde se entiende, digamos, que debería haber un océano líquido bajo una costra de hielo congelada. ¿Ya? Entonces, Encelado, por ejemplo, la luna de Saturno, que hace poquito vimos que James Webb nos maravilló con una detección que hizo de una pluma enorme
Claro.
de vapor de agua que sale de Encelado y que alimenta de agua a una buena parte del sistema de Saturno. Ahora, esa agua ya se había detectado, un agua salada, si se quiere. Imagínate tú, no hay comprobación todavía, pero si hay compuesto orgánico y hubiese algún tipo de forma de vida, esa forma de vida estaría siendo expulsada por todo el sistema de Saturno. Europa es otro candidato donde puede haber un océano líquido, a lo mejor con algún tipo de vida, no lo sabemos, eso no está confirmado, pero el imaginar esa posibilidad ya es algo tremendo, entonces hacia allá están orientadas las próximas misiones de exploración, particularmente de la NASA, y realmente aquí estamos todos expectantes y esperando a ver qué se va a descubrir.
Claro.
Realmente estamos viviendo una época muy interesante.
Y todo bajo un esquema de cooperación, que es algo que destacábamos al comienzo, porque efectivamente
Absolutamente.
hoy son las grandes potencias unidas las que están intentando conquistar o llegar al espacio, analizar, digamos, investigar, profundizar esa investigación, en vez de que esto sea una competencia, entre comillas, geopolítica, ¿no? Que era lo que describía
Exacto.
Ricardo al comienzo. Ricardo De Marco es doctor en astrofísica de la Universidad de Concepción, académico y investigador y divulgador Cata, también conversando con nosotros acerca de este y otros temas en materia astronómica. Ricardo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Ha sido muy interesante. Un abrazo.
Gracias por tenerme. Un abrazo, gracias.
Chao. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.